Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para los compañeros. Creo que está Mime, José.
Sí,
un abrazo grande para todos.
Estamos todos acá, doctor, y siempre ansiosos, con ganas de conocer información precisa.
Tu gemelo está de cumpleaños hoy, doctor.
No me digas.
Sí, hoy está de cumpleaños.
Se tomó día libre.
Bueno, se tomó día libre nomás ya.
Mi saludo para él, mi saludo. Y espero que disfrute de su día. Un gran abrazo.
Doctor, ¿qué cantidad de gente ya se vacunó, doctor?
Bueno, en total nosotros tenemos, a ver, te voy a dar la cifra exacta. Perdón por acá, tengo problemas con, quiero ser exacto nada más. Tenemos por encima de 267 mil vacunados en total, ¿verdad? Esa es la cifra al cierre parcial del día de ayer, y tenemos el día de ayer el total de vacunados fue de 3.377 y dosis aplicadas correspondió a alrededor de 5.870 al cierre parcial de las 17 horas. Eso insisto con lo de parcial porque saben que también se instaló prolongación del horario en la Secretaría Nacional de Deportes, y además insisto con lo parcial porque en muchos vacunatorios el cierre, si bien se hace a las 17, hay personas que siguen vacunándose y después a establecer el informe, que idealmente es en tiempo real, pero que muchas veces por las brigadas o algunos vacunatorios se establece el recuento al finalizar la jornada. Entonces, por eso hacemos un corte parcial a las 17 horas para ver cuál es la dinámica en relación a días previos, que es muy diferente. Y vemos también que a partir de ahora la cantidad de dosis disponibles para primera dosis es alrededor de 105 mil dosis aproximadamente. Y para segunda dosis tenemos alrededor de 90 mil para ir cumpliendo con todos los que ya recibieron primera dosis. O sea, eso sería en números un poco el panorama de nuestro proceso de vacunación.
Doctor, 267 mil vacunados, ¿eso incluye personal de blanco?
Eso incluye personal de blanco, Carlos, sí.
Que son casi 100 mil.
Sí, nosotros tenemos de en el personal de blanco de los inscriptos, que ahora está alcanzando 95 mil, tenemos 83.167 personal de blanco vacunados, que sería un porcentaje del 87% de cobertura. Relación a las personas de 65 años y más, de los 235.965 inscriptos, llevamos vacunados 177.054, que correspondería al 75% de los inscriptos, la cobertura vacunal. Doctor, y si nosotros descendemos un poco más, 60 años, porque recordarán que de 60 años incluimos también a las personas que tienen imposibilidad para desplazarse, entonces ahí tenemos un 57% de cobertura.
Pero doctor, tenemos disponible ahora 105 mil vacunas para la primera dosis y 90 mil para la segunda dosis.
Sí. Sí, esos son los datos que tenemos al cierre de ayer y disponibles a partir de hoy desde las 7 de la mañana.
Con esta disponibilidad, con lo que tenemos vacuna, no es posible bajar la franja.
Y mira, Carlos, hay fenómenos que tenemos que analizar. Uno de ellos, si nosotros nos vamos a lo que pretendemos que sea nuestra herramienta de planificación, que es el registro o inscripción de las personas, tenemos actualizado a hace 15 minutos 73 mil personas inscritas en este grupo de edad, o sea, los nacidos en 1956 y para abajo ahora. Pero hay fenómenos que atender, te decía, por ejemplo, que encontramos que hasta un 15% de las personas vacunadas se inscriben ese día que acuden al vacunatorio. Por lo tanto, esta herramienta tenemos que establecer ese sesgo, o sea, ese porcentaje que no está previsible, porque ellos acuden a libre demanda, obviamente, y en ese momento se inscriben. Otro de los fenómenos es que aún nos queda una brecha larga de de personas que no están inscritas, ¿no? Y que encontramos nosotros la semana pasada un aumento en el número de inscritos. Sin embargo, no solamente la concurrencia de ayer es diferente, sino que también en la velocidad de inscripción, como que se fue enlenteciendo, ¿verdad? Al inicio de esta semana nosotros habíamos comunicado que nos quedaba un 30% de personas inscritas como para tratar de cumplir con esta nueva llegada de vacunas. Sin embargo, con estos fenómenos tenemos que ir viendo día a día si podemos bajar un poco más la edad para incluir a más personas en el proceso de vacunación.
¿Con esta misma disponibilidad?
Y sí, porque nosotros tenemos un poco más de 105 mil, un poco más de eso, de aproximadamente, para la primera dosis, como habíamos mencionado. Y tenemos, si vamos a los estrictamente relacionados, los inscriptos no vacunados, está alrededor de 72 mil. Pero como te decía, hay esos fenómenos que tenemos que atender también, como el hecho de que no estén inscritos previamente, sino que se inscriben en el momento que van al vacunatorio para vacunar.
Esa no es una condición hoy. Vamos a suponer que se le pide a la gente que se inscriba, pero sí, el que está en la edad y no se inscribió y llega a un vacunatorio, ¿no se le rechaza tampoco, doctor?
No, tampoco. Y otro de los fenómenos que estamos viendo también, sobre todo la semana pasada, es que las personas de 75 años y más, y 85 años y más, aumentó también su número de concurrencia a los vacunatorios para recibir la vacuna. Fue como un fenómeno contagiante el hecho de que en la semana pasada había existieron muchas personas esperando ser vacunadas en los vacunatorios. Sí. El análisis que te estoy haciendo es parcial, porque recién atravesamos la primera jornada de esta nueva semana. Tendríamos que ver hoy que hay mayor amplitud en terminación del número de cédula, a ver cómo se comporta la concurrencia a los vacunatorios, y posteriormente evaluar al día jueves o viernes si vamos a descender un poco más el límite de edad.
Ahora, doctor, ¿eso no sería un tanto riesgoso si vamos a tener en cuenta la cantidad de dosis que se tiene en este momento? Imagínense que con los 65 años hubo una avalancha importante de gente que fue a vacunarse, y eso hasta entusiasmó a adultos mayores de más de 70, 75 sí, años. Y bajar de nuevo, bajar un poco más, sin no tener asegurada mayor cantidad de dosis, ¿no podría ser riesgoso que la gente, bajando la edad, se agolpe y no haya más vacunas?
Sí, coincido, José, contigo. Coincido, obviamente, eso nosotros vemos el día a día, ¿verdad? El riesgo y el beneficio de ir cambiando una postura en relación al límite de edad. Y coincido. Solo que estoy mencionando que también hay que atender a algunos reclamos, ¿no? Todos los reclamos hay que atenderlos en realidad, pero me refiero a... hay un grupo que siempre venimos heredando de personas que prácticamente se repite a pesar de una percepción diferente que tuvimos la semana pasada, que es aproximadamente el 30, al principio era el 40% de personas que no se vacunaban en el grupo de edad que estaba como objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Y esto, a pesar de la concurrencia que hubo la semana pasada, es cierto que estamos hablando de una población mucho más numerosa al incluir a 65 años y más. Encontramos igual que un 30% de los inscriptos no se vacunaron. O sea, ya manifestaron a través de la inscripción querer vacunarse, sin embargo no se vacunaron. Puede ser, obviamente, el hecho de que se haya pausado en algunas regiones, puede ser, obviamente, el hecho de que se haya en algunos vacunatorios al mediodía del sábado ya se habían cerrado. Y atendiendo esas situaciones es que continuamos esta semana con el mismo grupo de edad, a pesar de haber recibido estas 250 mil dosis que corresponden a 125 mil personas. Ahora, por eso coincido, José, en esto del riesgo, pero vamos a hacer un análisis día a día y vamos a cerrarlo probablemente al viernes, ¿verdad? Para evaluar cómo seguimos, doctor, con la disponibilidad de vacunas que tenemos.
Doctor, ¿cómo se está analizando cuando llegue la Pfizer? O sea, ahí va a haber, digamos, una avalancha de gente que buscará a la Pfizer, y eso podría generar otro nuevo inconveniente de administrar las distintas plataformas.
Sí, hay una situación que vivió, por ejemplo, Uruguay, que Pfizer estaba en Montevideo y en el resto no había Pfizer, y las personas personas migraban hasta Montevideo para recibir la Pfizer. Situación que nosotros lo vimos también con la Sputnik. Que muchas personas, aún existiendo disponibilidad de otras vacunas en sus regiones, vinieron hasta las regiones, se acercaron a las regiones donde tenían Sputnik por una situación de una percepción en ese momento sobre esta plataforma de Sputnik. Aprovechando, insisto, que todas las vacunas tienen igual grado de eficacia y todas son seguras. Sí. Sin embargo, esa situación que mencionás, sí, claro que puede ser un fenómeno que se puede repetir aún más con la Pfizer, porque obviamente es de las plataformas que, al igual que su tecnología avanzada, está respondiendo no solamente en eficacia, sino que también en efectividad, y efectividad me refiero ya en situaciones reales, el impacto que produce en países donde vacunaron masivamente con esta plataforma y se encontró un respiro en todos los ámbitos, no solamente en los servicios de salud, sino que también incluso en las actividades sociales y económicas.
Héctor, ¿cómo estás? Quiero repetir un poquito porque es lo que yo entendí y estoy tratando que la gente también entienda. El primer lote de Sputnik que vino era un lote diferente a este que vino el primer vial. Era el que correspondía a 21 días entre intervalo entre las dos. Este segundo lote que vinieron los primeros viales ahora en mayo corresponde ya de fábrica a 3 meses, ¿verdad?
Sí, la agencia de Gamaleya, que es el laboratorio responsable en la producción de esta vacuna, había instalado el componente 1 y el componente 2 y la entrega a los países manifestando el intervalo entre ambas dosis de 21 días. Hace un mes la agencia hace un anuncio de que también, al igual que la plataforma, al tener una plataforma similar a la de AstraZeneca, encuentran también que la respuesta inmune no está disminuida, sino que incluso está aumentada cuando se aumenta el intervalo entre el componente 1 y el componente 2. Posteriormente hacen la entrega del componente 1, incluso Argentina ya modifica su esquema ampliando el intervalo entre el componente 1 y componente 2 a 90 días, o sea, 3 meses, al igual que lo hizo también Bolivia, y también aprobó en México ese intervalo de 90 días. Nosotros recibimos, recordarán ustedes, el 14 de mayo recibimos las 40.000 dosis del componente 1, y nosotros ya con esta evidencia hicimos una reunión con el Comité Técnico de Salud, donde están los representantes de las sociedades científicas y así también colegas que son referentes en lo que es el ámbito médico de nuestro país, y debatimos sobre este tema, obviamente otorgando el parecer favorable. Por eso ese domingo se hizo el anuncio, lo hizo el ministro el domingo a la noche, anunciando que se iba a continuar el proceso de vacunación, entregando las 40.000 dosis como primera dosis, y haciendo ya desde ahí la salvedad de que el intervalo con este último lote va a ser de 90 días.
Ya. Otra pregunta, Héctor. Mucha gente sabemos que se fueron a vacunar afuera, se fueron a vacunar específicamente a Estados Unidos. Ellos traen un carnetcito como el que nos dan a nosotros acá con la plataforma con lo que fueron vacunados. ¿Esta gente necesita algún tipo de visación aquí en Paraguay como para poder validar eso, o inclusive para, porque generalmente la gente que viajó y fue allá es gente que también viaja, mucha de ella por negocios, por trabajo, ¿necesitan algún tipo de visación de eso aquí en Paraguay o ya le vale ese carnet?
Hasta este momento no hay una rúbrica hasta acá, una visación como mencionaba, pero sí estamos hablando de eso porque queremos hacer una analogía también con lo que ocurre en el carnet de vacunación establecido por el Reglamento Sanitario Internacional en relación a la fiebre amarilla. Recordarán todos que se exige un carnet de vacunación que tenga características que le permita hacer el tránsito a las personas, donde incluya la vacunación contra la fiebre amarilla como obligatoria para hacer esos traslados. Yeah. Y de esta manera se está gestando en varios países, ¿verdad? Ustedes seguramente están al tanto de lo que está ocurriendo en Europa, que están solamente permitiendo el ingreso, o por lo menos están manifestando de ingresar aquellos que tienen vacunas aprobadas por la EMA, por la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, estamos hablando también con los países de la región para establecer esto y evaluar lo que estás mencionando, Miriam. Pero por ahora no se requiere, vamos a hacer el anuncio una vez concretado.
Doctor, ¿se está vacunando en todo el país?
Se está vacunando en todo el país, Carlos. Desde el día de hoy habilitamos en el sitio del ministerio, en el sitio web del ministerio, y así también a través de sus redes sociales, toda la lista de los vacunatorios habilitados con situaciones de distribución ya garantizada de las vacunas. Recordarán que nosotros lo recibimos antes de ayer a la tarde, y apenas llegado, después de hacer el cotejo y la fiscalización de Dinavisa, se hizo la distribución en las regiones, llegando ese día a la noche para que empiecen el día de ayer muchas regiones, y hoy ya en su totalidad todos los vacunatorios de todas las regiones.
Ahora, ¿el de la Costanera se habilita o no?
El de la Costanera hoy vamos a volver a evaluar. Ayer estuvimos, faltaban algunos detalles nada más, está muy avanzado, es una situación estratégica muy importante y obviamente va a ser de muchísima ayuda para acelerar el proceso de vacunación, así que hoy volveremos a visitar con el equipo técnico y evaluar un poco si las condiciones ya están al 100% para empezar desde mañana.
¿Hay otro sitio posible para habilitar, doctor?
Sí, se están evaluando varios, Carlos, varios sitios, pero estamos evaluando también los puntos estratégicos de tal manera a descongestionar algunos y que sirva también. El punto es así: cuando nosotros tenemos mayor cantidad de brigadas, tenemos que cuidar no solamente lo que corresponde a las personas que acuden en cuanto a cercanías y densidad poblacional de la zona, sino que también el manejo de las vacunas. A mayor cantidad de brigadas, mayor probabilidad de algunas situaciones que nosotros no queremos que ocurra, como pérdida de dosis. Entonces se hace una capacitación de los recursos humanos, se evalúa si hay pertinencia en el conocimiento, sobre todo en el manejo, y después se habilita. Entonces por eso es que menciono muchas veces que la parte de la infraestructura, la ubicación, no solamente la señal de internet, no solamente una situación de resguardo para las vacunas, porque tiene que estar a cierta temperatura, protegido del sol, sino que también los recursos humanos que estén capacitados. Y como estamos aumentando los vacunatorios, estamos incorporando nuevos vacunadores que se están capacitando permanentemente, y después se hace una supervisión capacitante ahí en in situ, sería ahí en el lugar, y vemos si hay una capacidad como para habilitar, y ahí habilitamos.
Doctor, en una función como la suya, en un momento tan importante, no ha de ser fácil trabajar con tantas limitaciones, porque acá la vacuna es fundamental.
Y no es fácil, no es fácil, pero también es cierto que es una situación que, conversando con los colegas de los países de la región, encuentro también que hay muchas similitudes en esta situación en particular. Me refiero a la disponibilidad de vacunas. Hemos encontrado que a nivel mundial la pandemia ha marcado más que nunca la inequidad entre los países, ha marcado el exceso de dosis en relación a la población de algunos y la escasa, casi nula distribución para otros, como y ahí estamos incluidos nosotros. Y además de eso, la demanda que nunca es satisfecha por la producción, y además de eso, que en algunos países que tienen una producción alta de vacunas, hoy se ve resentida la distribución porque tienen situaciones locales que atender. O sea, es una lucha diaria que va mucho más allá de gestiones administrativas, incluso te digo diplomáticas, porque hay situaciones locales que cada país atiende, ¿verdad? Cuando hablaba con colegas de Argentina en la situación que vivíamos y que seguimos viviendo, ellos también me comentaban su situación, ¿verdad? Cuando hablaba colegas de Uruguay, de Chile. Cada uno tiene una situación que atender que no deja de ser preocupante, pero en este momento lo que a nosotros nos interesa es tener un flujo continuo e importante de vacunas para acelerar el proceso de vacunación y atender otros ámbitos, recordando que la vacuna no es el único elemento para salir de esta situación tan difícil que estamos atravesando.
Bueno, doctor, para ir cerrando esto, 100.000 dosis tienen que venir de Moderna y 134.600 dosis del mecanismo COVAX. Nos dijeron que iba a ser en este mes, ahora, esta semana.
Yo creo que va a ser la próxima, Carlos. Yo creo que va a ser la próxima, la de Moderna, y yo creo que va a ser la segunda, tercera semana de junio, la de COVAX.
Recién.
Creo, te digo, porque yo no puedo uh-huh. no puedo coincidir contigo en ese dato, porque después terminamos diciendo o corrigiendo otra vez ese anuncio, ¿verdad? Y,
sí.
Y siempre es importante ese detalle, ¿verdad? Son 134.400 de AstraZeneca por el mecanismo COVAX.
Uh-huh.
Que vamos a ir apartando, obviamente, las 98.000 y un poco más para completar la segunda dosis de todas las personas que ya recibieron la primera hora. El resto quedaría como primera dosis o segunda. Vamos a primera y segunda, o solo primera, que vamos a evaluar también según la cantidad. Lo de Moderna son alrededor de 100.000, así como dijiste, que también tenemos que evaluar de esa manera si lo hacemos según la situación que estamos atravesando. Ver si va a ser solo primera o vamos a hacer primera y segunda, y ver en qué grupo poblacional vamos a encarar. Es una situación que tenemos que analizar, no solamente esa disponibilidad de vacunas, sino el comportamiento del proceso de vacunación, los cuestionamientos de que es lento, de que no se le incluye a otros grupos. Nosotros lo aceptamos absolutamente, pero también tenemos algunos bemoles que atender, que a lo mejor no son muy fáciles de explicar, pero que tenemos la obligación nosotros de solucionarlo de alguna manera, ¿verdad? Con la disponibilidad de vacunas que tenemos y con los fenómenos que vemos. Estos fenómenos son muy llamativos, muy nuestros, el de una importante cantidad de personas a primera hora. Y estuve yo ayer por la noche en la Secretaría Nacional de Deportes, encontramos que había mayor cantidad de gente a esa hora que en la tarde.
Sí.
Entonces, esas situaciones, por más que parezcan lentas en la reacción, son situaciones que responden para corregir errores y para aumentar la probabilidad de que las personas vayan acudiendo a los vacunatorios.
Sí, señor. Uno quiere ser optimista y quiere pensar que puedan venir 800.000, 1.000.000 de dosis. Eso sería lo ideal, y que sea en forma permanente, y hay que prepararse para vacunatorios cuando se tenga esa posibilidad, pero hoy no pasa de ser un sueño, doctor.
Sí, pero estamos cada vez más cerca. No soy la voz autorizada, pero se está trabajando mucho en eso, y estamos esperando nosotros. Por eso es que también las planificaciones se está imprimiendo mayor velocidad, y ya con la experiencia de instituciones que nos están apoyando fuertemente, como por ejemplo la Secretaría de Emergencia Nacional, se está reprisando ese modelo en otros lugares, como por ejemplo hoy se habilita el Club Fomento de Barrio Obrero con el apoyo también de la Secretaría, y así también vamos viendo lo de la Costanera, lo de Cominge. Vamos a ver cómo seguimos con eso. Y en otras regiones del país tenemos oferta de predios importantes que en otras épocas antes de esta pandemia se utilizaban para situaciones de dispersión y de distracción social, y que van a ser sumamente útiles para la implementación de campañas masivas de vacunación. Esas reuniones, esas planificaciones, repitiendo el modelo que se implementó en la Secretaría Nacional de Deportes, se está imprimiendo con mayor velocidad, anteponiéndonos para la llegada de estas dosis que estamos esperando que ya se concreten.
Doctor, el respeto de siempre. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Cariñoso saludo para todos y nuevamente felicitaciones al doctor.
Bueno,
estará escuchando.
Cómo no,
adiós, sí, señor. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.